los señores de la gente, de nuestros enemigos, llévanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Aquí está la explicación de mi vivir, decía San José María. Y decía también, la devoción a la Eucaristía ha de ser nuestra primera devoción. La devoción a la Eucaristía. Y por eso daba tanto realce a su primera comunión. Tenía perfectamente clara la fecha. Empezaba por eso. 23 de abril de 1912, porque la consideraba como un verdadero hito en su vida, como un punto central. Y nosotros podemos preguntarnos si también nos sucede algo parecido, si nos acordamos de la fecha de nuestra primera comunión. Y cuando llega ese día, tenemos un profundo agradecimiento a Dios. ¿Y por qué es tan importante la primera comunión? Porque es bueno que así como nos acordemos también de la fecha de nuestro bautismo, que es más importante que la fecha de nuestro nacimiento, nos acordáramos de la primera vez que recibimos al Señor, la fecha y quizá algún detalle, algún, no sé, un sucedido que nos pueda venir a la cabeza, aunque haya pasado mucho tiempo. La primera comunión es muy importante porque es la vez inicial que Jesús toma la plena posesión de un alma con objeto de transformarla en Él, así como ya había tomado posesión el bautismo. La Eucaristía, sin embargo, es el sacramento de la transformación en Cristo. Y es además un momento importante porque la recibe un niño, o suele recibirse de niño. Suele recibirse, por lo menos así dice la Iglesia, en el momento en que el niño empieza a tener uso de razón. Por lo tanto, todavía no tiene, pues, como una historia de pecado. Y su alma es muy pura. No ha cometido pecados porque no es todavía suficientemente capaz de discernir, de tener como el conocimiento moral. Y por lo tanto está muy limpia esa alma. El alma de niño recibe por primera vez la Eucaristía, y la Eucaristía transforma esa alma, y es un momento en que de alguna manera se definen las vidas. Dice un escritor francés que el día de nuestro juicio, a lo mejor el Señor no nos va a preguntar muchas cosas, simplemente nos va a poner delante al niño que fuimos en la primera comunión, y nos preguntará: ¿y qué hiciste de ese niño? O sea, ¿qué pasó en tu alma? ¿En qué estado me traes ahora tu alma? Cuando en ese momento estabas, pues, como en tu transformación primera y definitoria. Es el momento, por ejemplo, en el que Dios nos llamó, nos dio la semilla de la vocación, o haya dado la semilla de la vocación a tantas otras almas. Por eso es tan importante. Es como el inicio de una historia de amor, de unión, de centralidad, que tendrá que seguirse desarrollando en esa misma línea, en esa, como dice San José María, en esa primera devoción. La devoción a la Eucaristía debe ser nuestra primera devoción, y que termina en el amor de la eternidad. Pues para mí es una fiesta muy grande, decía el 23 de abril de 1963, o sea, se cumplían 52 años de su primera comunión. Ayudadme a dar de veras gracias a nuestro Señor por aquella bondad suya, porque quiso venir a hacerse el dueño de mi corazón. ¿A qué vino? A ese corazón de niño, pues a posesionarse de él, es decir, meus es tú eres mío. Pues la primera razón es esa, es el momento de la plena posesión de un alma en la situación del alma de niño. Y después podemos también traer a nuestra consideración el día de nuestra primera comunión, porque nos servirá a pensar, bueno, y desde entonces, ¿cuántas veces habré comulgado? Si hace 10 años que hice mi primera comunión, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, he comulgado 3.000, 6.000, 10.000, 15.000, 20.000 veces. Pues todas esas comuniones están formando tu tesoro, tu capital, tu caudal para la eternidad. Ninguna es como, no sé, como que no sirvió, a menos de que hubiéramos tenido la desgracia de hacer una comunión sacrílega. Pero si las hemos recibido, pues con más o menos buenas disposiciones, se ha ido haciendo un acopio de gracia. Y por eso, pues eso, ¿cómo podemos decir tantas he recibido y Señor, cuántas me faltan? Y ojalá que las que reciben en el futuro sean unas comuniones mejor recibidas que las del pasado, que haga yo más conciencia, esté más agradecido. San José María decía, hemos de responder a Jesús con amor, que amor con amor se paga. Pues aunque amor con mayúscula, con amor con minúscula se paga. Nos acercamos a recibirle con actos de fe y de amor y de esperanza. Con estas disposiciones nos presentaremos diariamente ante el tabernáculo. Pues con disposiciones de fe, creo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Creo porque es un gran misterio de fe. Hay un padre de la Iglesia, me parece que es, no recuerdo si es San Ambrosio, que dice que la Eucaristía es el misterio de fe más difícil de creer. Pues sí, es que es una cosa increíble, es que es un misterio de fe, es un milagro, que no es un milagro, sino que son muchos milagros. Y por eso tienes verdaderamente fe, absoluta fe, más que cualquier otra realidad que pueda ser a tu altura, y decimos, a ver, tu fe. En el primer milagro, es la transustanciación. Si ya sería mucho milagro, por ejemplo, que digas, yo aquí tengo, no sé, una molécula de hidrógeno y la convertí en una molécula de oxígeno, pues es un gran milagro que una cosa sea otra. Y como hizo Jesús en el milagro de las bodas de Caná, bueno, convertir el agua en vino, sí es un gran milagro, la verdad, convertir el agua en vino. Pero al fin y al cabo son dos realidades, pues del mismo orden, porque son realidades, las dos son líquidas, por ejemplo, las dos son materiales. Es un gran milagro, es una cosa asombrosa, es un prodigio. Y también si yo cambiara, pues como hace un mago, porque es una cosa aparente, pero pues, quisiera un milagro de cambiar, no sé, una cosa por otra. pero que de un pan ya no haya pan y ahora haya un cuerpo vivo, y que es el cuerpo del Hijo de Dios, y que es verdaderamente Dios y hombre con su cuerpo y su sangre y su alma y su divinidad, de manera verdadera, real y sustancial, ese es un gran milagro. Y sucede ante nuestras narices, y nosotros estamos, bueno, con poca fe. Dice, pues es un gran milagro, es que es muy difícil de creer. Sí, es el más difícil de todos de creer. Parece que no pasa nada, además, no hay nada espectacular como, no sé, como sucedió cuando Moisés abrió las aguas del mar para que pasaran. Pero no es el único milagro, hay otros milagros. Por ejemplo, el milagro del hecho de que la presencia esté repartida o repetida en miles de sagrarios, que esté aquí en este sagrario y en el del Rodil y en el de Huéspedes y en el del Peñón y en el de la iglesia de este pueblo y del otro pueblo y de cientos y de miles y miles y miles de lugares por todo el mundo, y que esté además esa presencia repetida en millones y millones de hostias que se guardan en los sagrarios. Entonces dijera, bueno, es una nada más, pero es que son millones y millones. Otro gran milagro, y el milagro de decir, bueno, ¿y cómo se confeccionó? Pues se confeccionó porque se hizo actual y presente el sacrificio del Calvario en cada altar. Pues son más milagros. Y después, no hace falta que me traigan agua, yo creo que ya pasó, gracias. Y luego el milagro del amor infinito es el milagro, pues, que culmina todos los milagros. Un milagro de amor infinito que se da a cada criatura que desea recibirlo. ¿Cómo es posible que Dios me ame hasta este punto, que se haga mi alimento? Pues un milagro tras otro. Dices, toma, cómeme, ten fe y ten esperanza, porque este milagro te hace permanecer en Cristo y te hace tener la vida eterna, y por lo tanto confías que una sola comunión te podría hacer santo. Y entonces, gran milagro, milagro de esperanza, de seguridad, de confianza. Y milagro de correspondencia, de amor que sepa corresponder. Pues un misterio tan grande que no admite reducciones ni ambigüedades. Siempre ha existido, y ahora en la iglesia tristemente se ve también mucho que hay un deseo como de protestantizar al catolicismo. ¿Qué quiere decir protestantizar? Pues aquello que pretendió hacer la doctrina modernista, que es como racionaliza. Solo acepta lo que esté a nivel de tu razón. Lo que se salga de tu razón, ya no lo aceptes. Quita lo sobrenatural, lo que no acabas de comprender, eso quítalo, todo eso quítalo. Haz una fe razonable, haz una ONG que se dedique a hacer cosas buenas, pero que no salga del nivel humano. Y dices, pues es que esto no es la fe católica, esto no es la palabra de Cristo. Y entonces es bueno que yo, pues, con cierta frecuencia repase las palabras referentes a la Eucaristía, tanto en el capítulo sexto de San Juan como en los relatos de la institución o en la primera carta a los Corintios. Y entonces repase, y haciendo mí esas palabras, yo soy el pan vivo, dice Jesús, yo soy el pan vivo, y así, sí, tú eres el pan vivo. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Es el pan que ha bajado del cielo, viene del cielo. Y el que lo coma no muera, el que coma este pan no morirá. Y yo, ¿qué fuerza tiene este pan? mucho más que la que tenía el maná, que hacía posible que los judíos siguieran caminando. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Es carne, la carne de Cristo. Su carne. Me como su carne, me bebo su sangre. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Entonces le preguntó el periodista de Tercio a Benedicto XVI, le preguntó, oiga, ¿y realmente es cierto esto de la Eucaristía? ¿Realmente esto sucede? Como diciendo, ¿será? O sea, como digo, si es verdad o no, o sea, es que es una cosa tan demencial que esté de día y de noche y que tanta gente se lo coma y que se haya hecho este prodigio. ¿Es verdad? ¿Realmente? Y el Papa Benedicto le contestó, no hay lugar a dudas. Que las palabras de Jesús no se pueden interpretar de otra manera. Son tan claras y directas que otra forma de entenderlas sería hacer traición. Es que el Señor lo dijo una y otra, y no solo en la sinagoga de Cafarnaúm, sino después en la institución. Y después se vino dando en la práctica de la primitiva comunidad cristiana, desde los caminantes de Emaús hasta todas aquellas veces en que se hacía lo que se llamaba la fracción del pan. Y dice, otra forma de entenderla sería hacer traición, o sea, no pueden entenderse de otra manera, es a tal grado claras y patentes. Además, así lo entendió siempre la Iglesia. Desde la primitiva comunidad cristiana hasta la gran teología escolástica, pasando por el testimonio unánime de los padres, con la confirmación de los mártires, de los mártires de la Eucaristía y de incontables milagros eucarísticos. Pues la fracción del pan. Dice, no te vayas a protestantizar, no vayas a pensar que lo único que es nuestra fe y lo único que es la Iglesia es lo que más o menos entiendes y captas y es humano, y pues eso que hacen los protestantes, que hacen, pues no sé, por ejemplo, hacen, no sé, pues lugares de deporte o de, no sé, de servicio a la comunidad, así que bueno, pero esto es algo que rompe los esquemas. Lo mismo que el Padre, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma a mí, el que me coma vivirá por mí. Así como yo vivo por el Padre, yo vivo por el Padre, pues toda mi vida la recibo del Padre. No soy nada sin el Padre. No existiría si el Padre no me engendrara. Pues así como eso sucede, el que me coma vivirá por mí. Y ojalá pongo un sí, pues yo vivo más y más de ti. Y no quiero tener otra vida. No quiero que nada compita. No quiero tener otros intereses. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, lo que me distraiga. Entonces tendré que decir, bueno, y te preparas bien y te ilusiona. Y haces siempre oración antes de comulgar. Y te recoges desde la noche anterior, porque es algo pues, que no tiene igual, te enloquece la Eucaristía. ¿Qué sería si realmente la comprendiera? Pues la gran teología escolástica, dice el Papa, la gran teología escolástica se enseña, entre otras muchas cosas, Santo Tomás enseña la importancia de los actos previos a la recepción de la Eucaristía. Si voy a sacarle más fruto. Dice, se requiere la más grande devoción en el momento en que se toma este sacramento. Pues entonces es cuando se percibe su efecto. Los actos siguientes pueden perjudicar a esta devoción menos que los que la precedieron. Dice, es más importante lo que está inmediatamente antes que lo que viene después. Porque cuando tú percibes su efecto es cuando lo recibes. La eficacia ex opere operantis se da en el momento en que lo recibes. Por lo tanto, tu momento de recibirlo es el más importante para experimentar los efectos de la comunión. Pues se requiere la más grande devoción en el momento en que se toma este sacramento. El más grande recogimiento, la más grande atención, el incendio de fe, de confianza, de seguridad. Y por eso, Señor, ayúdame a que comulgue mejor. Dame más ansia, dame más deseo, dame más hambre, dame más recogimiento, dame más centralidad. Que dices, es el momento de tu más grande devoción. Sí, tengo muchos momentos de devoción. ¿Sí? Rezo con devoción el rosario, qué bueno. Es más, hago con devoción la visita, qué bueno. Pues hago con devoción las tres Aves Marías de la noche, qué bueno. Pero tu devoción al comulgar, tu recogimiento, tu conciencia. O sea, por eso pues es, tratamos de que sea lo primero que hacemos durante el día, antes de que nuestra cabeza se cargue de cosas o nuestro cuerpo se canse y se comulga. Pues, ¿por qué no comulgo mejor? Bueno, pues me falta fe y me falta esperanza y me falta amor. A lo mejor no creo en estos milagros bien, no de mi aceptación al milagro de la transustanciación, al milagro de la repetición de la presencia. ¿Cómo está presente en tantas partes? Si está presente aquí, ¿cómo va a estar presente en la India y en Rusia y en Australia? ¿Y cómo va a estar presente aquí en este mismo lugar en cinco lugares distintos, en cinco sagrarios distintos, o seis, o no sé cuántos? Si me falta a lo mejor deseo, me falta tener más deseo. Y me puede decir el Señor, pues quítate deseos distintos a este deseo y tendrás más deseo de mí. No tomes otras aguas, y si no tomas otras aguas, pues tendrás más sed de esta agua. Hay una pequeña anécdota de un escritor de la India que se llama Pandit Atabaleji. Dice que una vez viajaba en tren por el norte de la India, atravesando terrenos áridos, donde en las escuetas estaciones apenas había otra cosa para beber que agua. Y aún esta había que comprarla a los muchachitos que, cántaro en mano, se acercaban a las ventanillas voceando su primaria mercancía en cuanto el tren paraba en el andén. Junto con el cántaro llevaban unos pocillos de barro seco en los que medían cuidadosamente el valioso líquido. Llegó el tren a una de esas estaciones y el señor que estaba sentado enfrente del pandit se asomó a la ventanilla y llamó a un vendedor de agua. Se acercó el muchacho y el señor le preguntó, ¿cuánto cobras por un pocillo? 50 céntimos de rupia, contestó el muchacho. Te doy 30, regateó el viajero. Y el muchacho del agua, sin hacerle caso, siguió adelante hacia otras ventanillas. El señor se molestó y le gritó, te llamé yo primero. Y el muchacho se volvió hacia él y con una dignidad estatuaria en sus pies descalzos y su cuerpo medio desnudo le contestó, a usted yo no le vendo agua, señor, usted no tiene sed. Si tuviera sed, no regatearía. Y se alejó dejando sin agua al viajero perplejo. El Señor decía, quien tenga sed, que venga a mí y beba. Pues voy a decir, voy a tener más sed. No me voy a saciar en las charcas del mundo, sino en la fuente del agua viva. ¿sabes? Va a ser mi manera de tener ansias de la Eucaristía. Y podemos por eso acudir a aquellos que nos enseñen a tener ansias de Cristo. El cura de Ars decía, por ejemplo, aprende de los magos que tenían ansias de Cristo. O sea, ¿qué sería si yo no tuviera la Eucaristía? ¿O qué sería si yo no pudiera comulgar? ¿Qué sería? Ya no va a haber comuniones por tal razón o por tal otra, como pasó, por ejemplo, pues en México en la persecución religiosa. Ya no va a haber misa, ya no va a haber comuniones. Decía, hemos de concebir un gran deseo de unirnos a Jesucristo. Vean la gran diligencia de los magos en buscar a Jesús en el pesebre. Miren a la Santísima Virgen, miren a María Magdalena buscando al Señor resucitado. Miren a los ansiosos. Y puede decir, mira, pues no sé, al apóstol San Juan, mira a María de Betania. Mira a aquellos que a lo mejor que han parado con su vida el hecho de ir a comulgar cuando ha estado prohibido, o aquellos que tienen realmente conciencia y hacen un gran esfuerzo. Mira a aquellos que tienen grandes deseos, que hacen muchas comuniones de deseo, muchas comuniones espirituales, que ese es su deseo fundamental por encima de cualquier otro. Ese es su interés, su ilusión. Pero San José María decía, celebra tu primera comunión. Dale gracias a Dios. Y dale gracias por las miles de comuniones que han seguido. Y no te acostumbres. Y no te protestantices. No te hagas modernista. No rebajes los misterios. Cree absolutamente. Sí será verdad. Repite la palabra transustanciación. Acuérdate de esas palabras de Jesús. Come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma. ¿Cómo que te coma? Sí, el que me coma vivirá por mí. Tomen y coman, tomen y beban. Si acudimos a María, mujer eucarística con todo su ser, decía San Juan Pablo, mujer eucarística con toda su ansia, mujer eucarística con toda su entrega, mujer eucarística con toda su fe, mujer eucarística con todo su deseo. Recordaba San José María al viejo Escolapio que le enseñó la comunión espiritual. Qué gran cielo tendrá ese viejo Escolapio que lo preparó para la primera comunión y le enseñó esta comunión espiritual que nunca se le olvidó y que nos enseñó a decir. Y lo que pedimos es precisamente eso, tener las mismas disposiciones de María en el momento de recibir al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.